Desde la Universidad Nacional del Comahue, transmite LRG 300, Radio Universidad Calf, en FM 103.7. Neuquén, Patagonia, Argentina.
A partir de este momento, en Radio Universidad Calf y muchas otras radios, iniciamos el recorrido por nuestro planeta musical. Una hora para disfrutar de la música que selecciona y comparte Jorge Laraya, conociendo sus creadores y sus pueblos. Planeta Musical Sur, la otra música.
Hola amigas y amigos de Radio Universidad Calf, de Radio Antena Libre, Radio San Patricio, FM Pehuenche, Radio Tastás, Radio Cosca, Radio Cigüeña, Radio Onda Toledo, FM Radio, FM La Nuestra, Radiópolis, Radio Pica, Radio Amanecer, Radio Pudeto, Radio Antena Libre Uruguaya, Radio Es y Frecuencia Libre en FM. Acá estamos una semana más, hoy nuevamente Sergio Guzmán en la operación y yo, Jorge Laraya. Tenemos todo dispuesto para encontrar alguna música en nuestro extenso planeta. Y en la próxima hora los invito a disfrutar de la música de Hawái mientras compartimos algunos momentos de su historia. Un 17 de enero de 1893, o sea, hace poquito más de 116 años, marines estadounidenses, actuando por invitación de los acaudalados hacendados azucareros blancos, invadieron el reino de Hawái y derrocaron a la reina Liliuokalani, octava monarca en la línea del rey Kamehameha I. Un día, para acuñar una frase, que pasó a los anales de la infamia. Cinco años más tarde, Hawái, donde la tierra, el cielo, el mar y toda esa gente de múltiples etnias son tan bellas, fue formalmente anexado por Estados Unidos. Se convirtió en un territorio de Estados Unidos en el año 1900 y en el 50º estado en 1959. Por eso puede ser que aquella fecha sea la que ubique el amanecer del imperialismo de Estados Unidos.
Auhea i honei olei aloha, kuuhoa i kanania ona pua. Auhea i honei olei aloha, kuuhoa i kanania ona pua. Eia mai au o sawi palilo, koui poui ke a kapua ni ani. Eia mai au o sawi palilo, koui poui ke a kapua ni ani. E ani ani vale o hali aloko, ro elo maa ole i kapu uvai. Ai ani vale o hali aloko, ro elo maa ole i kapu uvai, kapu uvai. Thank you. ni vale o hali a loko no elo maole ka puwai. Na vai no oe e pakele aku i ka vai o kapa i ni puakea. Aina ia mai ana ka puana kuhoa i ka nania o nā pua. Aina ia mai ana ka puana kuhoa i ka nania o nā pua. Pani. Aina ia mai ana ka puana, kuhoa i ka nania o nā pua. Ponini puakea.
La música de Hawái tiene como raíz la cultura nativa o polinesia de las islas. Antes del primer contacto con el mundo occidental, que ocurrió allá por 1778 con la llegada del capitán James Cook, la música hawaiana estaba relacionada con un baile sagrado denominado hula y que se acompañaba principalmente con cantos vocales y percusión. La cultura tradicional de Hawái era una cultura oral y su historia, sus mitos y cosmología se preservaba en estos cantos que se llaman mele. Después del contacto con los europeos, Hawái se transformó de un archipiélago aislado con una cultura muy especial a un país independiente y cosmopolita, manejado por una familia real descendiente de los antiguos jefes. Por ejemplo, gracias al rey hawaiano Kalakaua y su amistad con el corsario franco-argentino Pierre Bouchard, Hawái fue el primer país en reconocer la independencia de la Argentina. La población de Hawái era una mezcla de los originales hawaianos con orientales, ya que vinieron de a miles los trabajadores desde Japón, China y otras naciones para trabajar en las plantaciones de azúcar, que eran la fuente principal de ingresos para la economía de las islas en el siglo XIX. Norteamericanos, europeos y algunos latinoamericanos, en su mayoría de Puerto Rico y México, también emigraron a Hawái en esa época. Y esta mezcla cultural se ve en la evolución de la cultura y de la música de Hawái.
Kahi manao, maho pe hoki au, hoku aloha. Nā loa kai mina a kua pala, aloa e I te kula o ka iwi ula. Na kua loha, I ka hola e iwa I ki a kuau. Ka kali aua, hala ka manawa, pau ka mana o launa o ta hiki mai. Ke huri hoi nei, o lele sia, ke iki o ka pulai. Haina ia mai ana ka puana, o iau I ke walo.
Y es en este lejano paraíso donde, como dice el autor del artículo que hoy comentamos, uno podría ubicar el amanecer del imperialismo de Estados Unidos. Por lo menos en 1893, con la acción criminal de los marines en Hawái, o quizás antes, con las acciones de estadounidenses en Hawái, desde la llegada de misioneros protestantes de Massachusetts en 1820. Tanto en Hawái como en Japón, Estados Unidos trató de imponer lo que hoy se ensalza en el discurso político y periodístico preponderante como globalización. O sea, el impulso o creación de economías de libre mercado que aceptaban dócilmente las exportaciones y la inversión extranjera, la privatización y la adquisición foránea de recursos locales. El libre flujo de ideas, judeocristianas, greco-romanas y occidentales, y la bienvenida a la presencia militar extranjera para asegurar la libertad del tipo de gente adecuada. Esta era la agenda de los imperialistas occidentales en toda Polinesia.
Kila moana lua ki hapai puala ke ala hui hui hoko hihi a kamali Kila kila moana lua ki hapai puala ke ala hui hui hoko hihi a kamali Moana lua hai ke au Ka haui ki he mo ka umoki Ke kula moa ho I o kali Ka iwi ula ki ki I pari Kapalama i lai ke o nuwa ke kiawe Aina ia mai ana kapuana Moana lua hai ke au Kila kila o moana lua ki hapai kuala Ke ala hui hui hoko hihi a kamali
Pero también hay que reconocer que los monarcas hawaianos, como muchos gobernantes de nuestra Latinoamérica en épocas más actuales, secundaron este proceso de subordinación. En 1821, Kamehameha II, por miedo a arder en el infierno si no lo hacía, abrazó las enseñanzas fundamentalistas de los misioneros y se sometió a sus consejos. Más tarde, las familias de los misioneros, que generalmente poseían tanto la ciudadanía de Estados Unidos como la hawaiana, esta última conferida gentil e ingenuamente, llegaron a dominar tanto la economía como la política hawaiana. Rindiéndose ante la presión de los misioneros y de los hacendados azucareros, Kamehameha aceptó eliminar el antiguo sistema de posesión feudal de la tierra, que aseguraba que los nativos realizaran una productiva y saludable agricultura de subsistencia, reemplazándolo por un sistema de propiedad privada que en poco tiempo desposeyó a la gran mayoría de los hawaianos, cuyas filas estaban siendo horriblemente diezmadas por enfermedades importadas. Además, permitió que los residentes extranjeros votaran en las elecciones para la legislatura recién creada en igualdad de condiciones con los hawaianos nativos, y temiendo la creciente influencia de los estadounidenses, incluso comenzó a negociar con ellos la anexión de su nación en condiciones que por lo menos permitieran la supervivencia de los hawaianos. Fue sucedido por dos gobernantes, ambos sobrinos suyos, que terminaron con la discusión sobre la anexión, intentaron disminuir la influencia de los estadounidenses en el sistema de gobierno y trataron de crear lazos con Japón como un contrapeso a su influencia. El rey Kalakaua viajó por el mundo esforzándose por realzar el prestigio de Hawái y asegurar su independencia, en parte a través de una propuesta alianza con Japón, y promovió un renacimiento de la cultura indígena. Pero, por otra parte, negoció un tratado de reciprocidad que mantuvo el acceso privilegiado de Hawái al mercado azucarero de Estados Unidos a cambio del uso de Pearl Harbor como base naval. Lo que es aún peor, se rindió ante la presión de los hacendados azucareros y aceptó una nueva constitución, bautizada la Constitución de la Bayoneta, ya que fue dictada por los misioneros y hacendados y acompañada por la amenaza de derrocarlo, que privó del derecho a voto a 3/4 de lo que había sido la población votante activa hawaiana.
Oh,
Hermana de Kalākaua, Lili Wokalani, lo sucedió después de su muerte. Sus esfuerzos ante el abrumador sentimiento popular por promulgar una nueva constitución restaurando los derechos nativos y limitando la influencia de los extranjeros se enfrentaron, obviamente, a la feroz resistencia de los miembros de la comunidad empresarial estadounidense. Fue entonces que esta última complotó activamente por lograr la anexión a Estados Unidos. Tanto que el ministro plenipotenciario de Estados Unidos, John Stevens, escribió al secretario de Estado de su país en marzo de 1892 pidiendo instrucciones sobre cómo proceder. La hora dorada, declaró, se acerca. En el siguiente mes de enero, 13 importantes capitalistas blancos se reunieron para planear un golpe, organizando una fuerza paramilitar para crear la base necesaria. Su nombre, obviamente, lo denominaron Comité de Seguridad Pública. Stevens les aseguró que los infantes de marina a bordo del navío USS Boston en el puerto de Honolulu estaban listos a desembarcar para apoyar sus objetivos anexionistas. El 13 de enero de 1893, el Comité de Seguridad Pública informó a la reina que iba a anunciar a la población que el trono había sido desocupado. Horrorizada, como hubiera sucedido a cualquiera en su posición, esta pidió apoyo al ministro Stevens, suponiendo que los Estados Unidos, que había visitado y admirado tanto, y con el que su gobierno tenía entonces excelentes relaciones, se opondría al derrocamiento de su gobierno constitucional. ¡Qué ilusa!, ¿no?
Nani a o ai luku keki e ki e i kanania o ai lu ku ku i po hen no hen no ku ve hi o ka po e huli hoi ka u
sintonizando Planeta Musical Sur, la otra música, el programa que te lleva cada semana por los pueblos del mundo.
...103.7... Radio Universidad Calf. La diferencia está en el aire.
Hola, tu coyuta puya.
Aymara, griego, árabe, hindi, guaraní, castellano, bereber, chino, quechua, portugués, lingala, romaní, hebreo, misquito, francés, malgache, ruso, quiché, somalí, farsi, italiano, bantú, náhuatl, japonés.
Si hay tantos idiomas, ¿por qué escuchar tanta música en inglés?
Y continuamos junto a Jorge Laraya en esta aventura de compartir la música y la cultura de los pueblos. Planeta Musical Sur, la otra música.
Mientras seguimos entonces disfrutando de la música de Hawái, vamos a referirnos un poco a Liliuokalani, Kalani, la reina de Hawái allá a finales del siglo XIX, una mujer brillante, muy elocuente, compositora de más de 100 canciones, incluyendo la inmortal Aloha Oe, incluso otras más emocionantes escritas durante su posterior encarcelamiento. Pero, por desgracia, como ya decíamos, era muy ingenua. El 16 de enero de aquel año, el Comité de Seguridad Pública envió una carta a Stevens afirmando que la reina estaba intentando imponer una nueva constitución por la Fuerza Armada y mediante amenazas de derramamiento de sangre. No podemos protegernos sin ayuda, gemían los barones del azúcar, y por lo tanto imploramos la protección de las fuerzas de Estados Unidos. Eso hace recordar la invasión a Granada en 1983, conducida por Reagan, para proteger la vida de los estudiantes de medicina de Estados Unidos. Y así entonces cargamentos de casacas azules y policías estadounidenses irrumpieron de pronto por la calle Nuuanu, mientras Stanford Dole, hijo de misioneros, magnate del azúcar y ministro de la Corte Suprema, proclamaba una república provisional hasta que las condiciones de la unión a Estados Unidos hayan sido negociadas. Stanford Dole se convirtió así en el primer presidente de la República Hawaiana. De esa manera echaron a la reina Lili Wokalani, que en un esfuerzo por evitar el derramamiento de sangre, acordó renunciar a su autoridad hasta que el gobierno de Estados Unidos enmiende la acción de su representante. Pero en Hawái las simpatías del pueblo a su favor continuaron siendo fuertes y mientras las autoridades en Washington discutían las ventajas y desventajas de anexar Hawái, los partidarios de la reina pasaron, razonablemente, a organizar una insurrección. La rebelión a favor de la reina fracasó en enero de 1894, y el 16 de enero, un año después de su derrocamiento, la reina fue arrestada. Los funcionarios de la República encontraron una cantidad que denunciaron como considerable de armas en su residencia. Solo eran 21 bombas, algunas hechas de cáscara de coco, y 30 rifles. La potencial terrorista Lili Uokalani fue acusada de traición y le impusieron arresto domiciliario. Después de 9 meses y de que 5 de sus partidarios fueran condenados a muerte, aceptó otra abdicación forzada, en parte para obtener clemencia para sus partidarios, y se hizo la justicia norteamericana. Fue condenada a 5 años de trabajos forzados y multada con $5,000. La sentencia no fue cumplida, pero un excelente corresponsal de United Press, un cierto reverendo Sereno Bishop, miembro de una prestigiosa familia de misioneros, un individuo que había descrito anteriormente a la reina ante el mundo como una piadosa dama cristiana, lo que correspondía a la realidad, pasó a esforzarse por dañar su reputación y justificar así su remoción. La reina había sido manipulada, reveló, por hechiceros nativos haciendo sacrificios a la diosa nativa de los volcanes. Y lo que es peor aún, era, en realidad, la hija bastarda de un limpiabotas negro. Pura de desinformación, por cierto, del tipo que conocen aquellos que miran CNN y leen el New York Times. La reina Lili Wokalani murió en paz a los 79 años, en noviembre de 1917, habiendo recibido el inestimable obsequio de la ciudadanía estadounidense y sufriendo por su pueblo colonizado, que había poseído toda la tierra de Hawái en 1800, 10% en 1893 y casi nada cuando ella falleció. De manera que esta es la edificante historia del derrocamiento del reino hawaiano, donde se conjugan la codicia, la intolerancia, el racismo, las mentiras, el terror, la traición y el engaño. El Congreso de Estados Unidos lo reconoció en gran parte hace pocos años al ofrecer una disculpa formal, como se puede ver en el archivo del Congreso norteamericano consultando el volumen 139, la resolución conjunta número 19. Pero uno se podría preguntar, ¿no valió la pena a fin de cuentas? ¿No le va mejor a todos ser parte de Estados Unidos? Por cierto, ser ciudadano de un país imperialista tiene sus ventajas, por mal repartidas que estén. Vivir en Hawái, para mucha gente, puede ser muy, muy agradable, incluso con la dominación física y económica de los militares de Estados Unidos, con una industria turística que degrada y prostituye a la gente y a la cultura nativas, y con una agricultura tropical en decadencia.
Make a look at λίγο που και πανημαϊλία La o mauino like o we La o mauino like o we
La captura de la nación hawaiana, en todo caso, no tuvo lugar porque se quisiera mejorar la suerte de un pueblo sistemáticamente desposeído y privado de sus derechos por los anexionistas, tal como la ocupación de facto de Afganistán no se hizo para ayudar a los afganos, o como la guerra contra Irak no tiene nada que ver con la liberación del pueblo de esa nación. Se realizó para dar más poder a los que ya eran poderosos, para enriquecer aún más a los ricos y para arrancar mayores beneficios del trabajo de los culíes, tal como se estruja la savia de la caña de azúcar. Fue un temprano ejemplo del imperialismo de Estados Unidos, apoyado ideológicamente por el fundamentalismo religioso y el racismo, y justificado por descaradas mentiras. Por desgracia, no es siquiera uno de los peores ejemplos y, lamentablemente, no fue de ninguna manera el último. Pero creo que hay que tener confianza en que llegará el día en que se acabe el imperialismo. El pasado nos trae enseñanzas en las que podemos basar nuestros esfuerzos por llegar a ese objetivo, para impulsar la causa de la liberación humana en Polinesia, en Palestina y en todas partes. Comentarios de este programa están extraídos de un artículo de Gary Leup, profesor asociado en el Departamento de Historia y coordinador del programa de estudios asiáticos en la Universidad Tufts en Massachusetts, en Estados Unidos. Y la música proviene de un disco, Hawaii, The Rough Guide to the Music of Hawaii, que fue editado por la discográfica World Music Network en el año 2000. Les recuerdo que para volver a escuchar el programa o alguno de los anteriores, o bajarlo a la computadora, pueden hacerlo ingresando al sitio en internet www.audio.urcm.net. Y para hacernos llegar comentarios, críticas o sugerencias, pueden hacerlo a través de la dirección de correo planetamusicalsur@hotmail.com. Estamos terminando el programa. Sergio Guzmán en la operación técnica y yo, Jorge Laraya, les agradecemos que nos hayan escuchado y esperamos que vuelvan a hacerlo la semana que viene en este mismo horario, siempre a través de las frecuencias de Radio Universidad Calf en Neuquén, Radio Antena Libre en General Roca, Radio San Patricio en San Patricio del Chañar, FM Pehuenche en General Bear en Mendoza, en España a través de Radio Tastás en Bilbao, Radio Cosca en el municipio de Guecho, Radio Cigüeña en Rivas Vacía Madrid, Radio Onda Toledo en Toledo, FM Radio en Écija, FM La Nuestra en Madrid, Radiópolis en Sevilla y Radio Pica en Barcelona. En Chile a través de Radio Amanecer en la comuna de Caldera y Radio Pudeto en Ancud en la Isla Grande de Chiloé. En Uruguay a través de Radio Antena Libre en Rivera y Radio Es en Nueva Helvecia. Y en México a través de Frecuencia Libre FM en San Cristóbal de las Casas en el estado de Chiapas. Para terminar los dejo con quizás la más famosa canción hawaiana que conocemos, Aloha Oe, que básicamente dice en su letra: adiós a ti, aquí te despido hasta que nos encontremos nuevamente.
Aloha oe, aloha oe, e ke o nauna noho hikari. Aloha oe, aloha oe, e ke o nauna noho hikari. On.
Donde la música sin límites y sin banderas nos acerca a las culturas de los pueblos para entender otras formas de ver el mundo. Idea y conducción, Jorge Laraya.
Desde la Universidad Nacional del Comahue, transmite LRG 300, Radio Universidad Calf, en 103.7 MHz, Neuquén,